Estamos viendo aquí la justicia de Dios, que es el tema de este libro. Y aquí nos vamos a enfocar en las bases de nuestra justificación. Romanos 5, comenzando en el versículo 12. ¿Todos traen una Biblia? Si no traen una Biblia, levanten la mano, les prestamos una. ¿No? ¿Nadie? ¿Todos están bien? Qué bueno, me da gusto. A ver si trajeron una crayola o un lápiz también para tomar notas, ¿eh? Importante. Si no hay, piden, le piden al vecino, vecina. Romanos 5, comenzando en el versículo 12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Favor de tomar asiento. A este punto, Pablo ha presentado su caso que todo el mundo es culpable de pecado. Somos pecaminosos ante Dios. Y que nadie puede ser salvo por su religión, por sus buenas obras. ¿Qué hacen? Es imposible. Pablo nos ha explicado, ha demostrado que uno es salvo solamente por la gracia de Dios. El favor inmerecido. Él usó, si recuerdan, ha usado a Abraham como su ejemplo de la gracia de Dios. Que Abraham fue justificado. ¿En qué? En que él creyó la promesa de Dios. Si aquí, a este punto, hubiera acabado esta carta, entonces uno entendiera. Cada uno de nosotros entendiéramos que necesitamos ser salvo y cómo uno puede ser salvo. Pero aquí el gran énfasis es, pero hay mucho más. Hay mucho más de nuestra salvación. Hay mucho más que Dios nos da. Necesitamos saber de la justificación por fe. Sí, sabemos y aprendemos de eso, pero hay mucho más. Y es en el capítulo anterior se nos explicó y vimos que terminó con estas palabras en el capítulo 4, Romanos 4, 25, y resucitado para nuestra justificación, como si aún nunca hubiéramos pecado. Y es aquí que comenzamos a ver en el capítulo 5 que se nos explicó dos verdades de nuestra justificación. La primera era las bendiciones de nuestra justificación que vimos. ¡Qué gran bendiciones! Y luego vemos las bases de nuestra justificación y es lo que nos enfocamos aquí. Y es el segundo punto de este capítulo, pero resalta la pregunta: ¿cómo es posible para Dios salvar a los pecadores en la persona de Jesucristo? Porque muchos tienen esa pregunta. ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo se podemos explicar? Y sabemos que en alguna manera Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Es nuestro sustituto. Y es una doctrina que hemos estudiado. Pero ¿cómo se pudo hacer esta sustitución? Y Pablo contesta estas preguntas y aún más en la segunda parte de este capítulo. Y para poder entender estos versículos y unas verdades en general, tenemos que tomar en cuenta la palabra un o uno. Es usada 11 veces en esta sección, un y uno. Así que hay énfasis en un y uno. También aquí tenemos que entender que la idea es que nos tenemos que identificar con Adán y o Jesucristo. Con uno o el otro. Nos tenemos que identificar. Segunda cosa que tenemos que notar es la palabra reino, reinarán o reine, que existe aquí. Es usada 5 veces en esta porción de la escritura. Pablo, fíjate, mira a dos hombres. Mira a Adán y mira a Cristo Jesús, que reinan sobre su reino. Un reino, podemos decir. La tercera palabra que tenemos que notar es mucho más. Y verdaderamente me encanta estas palabras aquí. Mucho más. Mucho más. Y esto quiere decir que en Jesucristo hemos ganado mucho más de lo que perdimos en Adán. Mucho más. Y en corto, esta sección verdaderamente es un contraste entre Adán y Cristo. Adán tenía dominio sobre la creación antigua, pecó y perdió su reino. Por el pecado de Adán, toda la humanidad está bajo de condenación y la muerte, bajo Adán. Pero Cristo vino como rey sobre una creación nueva y nos ofrece mucho más. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque entramos a un reino nuevo en Cristo Jesús. ¡Qué gran bendición! Y eso vemos que es mucho más de lo que el mundo nos puede ofrecer. Por su obediencia en la cruz, Cristo Jesús pagó por nuestra justificación. Pero también, fíjate, deshizo todo lo que el daño de Adán, todo el daño que Adán hizo con su pecado, lo deshizo. Cristo cumplió mucho más simplemente en haciéndonos hijos de Dios. Si recuerdan, parte de este mucho más se nos explicó en la primera parte de este capítulo que vimos la semana pasada. Pablo nos dio 7 bendiciones espirituales para tener seguridad de que no podemos ser perdidos. Eso es mucho más. Mucho más. Paz con Dios. Acceso, entrada a Dios. Esperanza de la gloria. Carácter de ser cristiano. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y lo que debe de resonar mucho más. Salvos de la ira. Reconciliación con Dios. Mucho más. Ahora, cuando Dios, fíjate, condenó a la humanidad por un hombre, por Adán, pero aún lo hizo posible poder salvar a la humanidad también por un hombre, Jesucristo. Y es aquí que ahora en estos versículos que vemos es una discusión, más bien podemos decir es presentado como un argumento. Fíjate lo que dice el versículo 12 al 14. Por tanto, Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, yo lo entiendo de esta manera. En mis palabras es, sabemos que todo hombre muere. Todo hombre muere. La muerte es el resultado ¿de qué? De desobediencia de la ley. Pero no había ley con Adán a Moisés. Durante ese periodo de tiempo, de Adán a Moisés, no existía la ley. Pero los hombres aún todavía morían. ¿Qué fue la causa? Pues para mí nada más puede ser una razón, una cosa: la desobediencia de Adán. Cuando Adán pecó, el resultado no nomás fue su muerte, pero también todos sus descendientes de ese punto, todo murieron. No era el plan original de Dios, pero fue el resultado de lo que Adán hizo. Génesis capítulo 5, vemos la genealogía de los descendientes de Adán. Y al fin de cada uno de sus vidas, dice, murieron. Y murió, y murió, y murió. Pero la ley no se había dado. Entonces, para entender aquí lo que ha pasado, la humanidad fue o está arruinada por lo que pasó. Ese es el versículo 12 al 14. La humanidad está arruinada. Fíjate una vez más. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Es una referencia a Adán y su pecado. Es la referencia que se nos da. Primera de Corintios 15:45 nos dice así. Así también está escrito. Está escrito. La palabra de Dios. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hablando de Cristo Jesús. Entonces vemos que el pecado entró en el mundo por un hombre. Por un hombre. Y no les estoy diciendo nada nuevo. Solamente estoy reforzando lo que la palabra de Dios enseña. Para nosotros, por un hombre, claro. Sabemos y entendemos esto. Pero, ¿quién es este hombre? Para nosotros que creemos, es fácil esta pregunta. Todos pueden contestar, Adán. Da, pastor, todos sabemos que es Adán. Así es como entró, así es como se enseña en Génesis, es como dice la palabra de Dios. Pero fíjate, esta respuesta, quiero que entiendan esto, es de gran problema para muchos. No para el creyente, pero para el incrédulo. ¿Por qué? Porque muchos primeramente no creen en Adán y Eva. No creen en la autoridad del libro de principios, de Génesis. Lo han tomado como un cuento, un mito, es una historia, pero no es la verdad. Y ahí está el problema. Porque si no creen esto, tampoco van a creer que fue por Adán que entró el pecado en el mundo. Y si ese es el caso, en realidad no creen en el pecado. Y aquí es donde nos metemos en muchos problemas. Porque la mayoría de las personas creen que el hombre, la humanidad, son buenos. Y la palabra de Dios nos dice diferente. Dice, no hay ni uno bueno. Ni uno. Ay, no, pero es que yo, no. No hay ni uno bueno. Pero la mayoría de las personas creen que hay algo bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. En el creyente lo único bueno que existe en nosotros es que Cristo mora en mí. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Porque las expectaciones de las personas es que las personas, porque son buenos, se van a comportar de cierta manera. No es así. El poder corrompe. ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existe la manipulación? Porque las personas no son buenas. No, pero es que no. No hay ni uno bueno. Jesús, fíjate, creía y citaba las Escrituras, dándonos el entender que esta palabra de Dios, esta Biblia, es verdad. Es verdad. Nosotros decimos, sí, pues es Adán. Pero la mayoría del mundo no creen en eso. Jesús creía en las Escrituras y el plan original y lo que está escrito. Mateo 19:4 nos dice, Él respondiendo les dijo, Él es Cristo, Jesús, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿No has leído? ¿No entiendes esto? Porque ahora no saben lo que soy. No saben lo que, no les tienes que decir que es niño o niña. Por favor, Dios no se equivocó. Desde el principio, ¿no habéis leído que los hizo? Al principio varón y hembra los hizo. ¿A quién hizo? Adán y Eva. La autoridad de la Escritura, de la palabra de Dios. Juan 5:46-47. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no crees en la autoridad de la palabra de Dios, no vas a creer en Cristo. Jesús dice, muchos vendrán en mi nombre. Muchos quieren creer en un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Muy diferente. Dices que crees a Moisés, pero no crees lo que él ha escrito de mí. Jesús está diciendo. Es más, Lucas, tanto Mateo nos da la genealogía de Jesús, pero Lucas en 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Desde el principio, ahí existe esa autoridad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo también citaba las Escrituras. Primera de Corintios 11:8-9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero si hay conflicto. Se pierden en sus ideas. ¿Qué vino primero, el huevo o el pollito? ¿En serio? Dios es creador. Y esta es la manera y la orden que Él creó las cosas. Primera de Timoteo 2:13-14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ella fue engañada, pero el varón, fíjate, se fue con los ojos abiertos y aún pecó. Génesis 2:17. Nos dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vas a morir. Adán y Eva pecaron en desobedecer a Dios. Génesis 3:6-7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado entró en el mundo. La escritura que estamos viendo aquí nos dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nos da el entendimiento que todos hemos pecado, pero fue en el pecado de Adán. Nacemos en ese estado. En este mero acto de pecado se arruinó toda la humanidad. Y muchos piensan pecados, no fue un pecado, el pecado que causó esa gran división. La humanidad no se muere por sus propios hechos de sus pecados. Si ese fuera el caso, entonces los bebés no murieran, porque son inocentes. Romanos 9:11 nos dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces ellos, fíjate, aún no habían ni nacido, ni habían hecho ni el bien ni el mal, pero nacemos en pecado. Segunda de Samuel 12:23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David entendió esto. Esa vida inocente, el resultado de sus propios pecados, Dios se lo llevó. Estaba ayunando, rogando que Dios le permitiera vivir al bebé. Y no fue así. Más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Aquí termina mi ayuno. ¿Podré hacerlo volver? No lo puedo hacer regresar. Pero dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver de nuevo en la presencia de Dios. Dios es Dios. Y Él sabe cómo y por qué hace las cosas. Hay veces nosotros no vamos a entender. Deuteronomio 29:29 nos dice así. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay ciertas cosas que no se nos van a revelar. No vamos a entender hasta que estemos en su presencia. Va a haber preguntas que el pastor no nos va a poder contestar, ni la palabra, hasta que estemos en la presencia de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. El pecado ha existido desde antes de la ley. Y el gran énfasis aquí es, ¿por qué? Porque está tratando con estos judíos en Roma, que se detenían de la ley, la ley, la ley, la ley. Existe el pecado desde antes del principio de la ley. Podemos decir, existe en el principio, en el momento que Adán y Eva pecaron. Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Ahora, había pecado, pero no había ley. Entonces, pregúntate así, fíjate, para poder entender, ¿cómo podría saber la humanidad que están haciendo lo malo si no hay un estándar para el bien y el mal? No existía ese estándar. Y esto es lo que la ley hace. Solo revela el pecado, inculpa de pecado. Para entender. Entonces esta idea errónea que existe, que muchos creen que pueden cumplir los 10 mandamientos, que pueden cumplir con la ley, es falso. Es falso. El versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, deja aclararlo, deja leértelo en otra traducción, Nueva Traducción Viviente lo dice así del versículo 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, Todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. ¿Por qué? Porque existe dos Adán. El Adán de la naturaleza antigua, el pecado, y el Adán que viene a salvarnos. Vemos que los hombres mueren, ¿por qué? Porque somos descendientes de Adán. Ahora, hay que entender que la muerte aún comprueba que existe el pecado. Lo comprueba. No había ley, pero aún todos estaban falleciendo. Vimos que murieron. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué buenas noticias se nos dan. Pero es en Cristo que tenemos, podemos decir, el rescate, la salvación de la humanidad. Es en Cristo Jesús que tenemos vida y vida eterna. Aún nos dice vida en abundancia. Ahora, ya que entendemos estas verdades, podemos ver estos contrastes de Adán y Cristo y el contraste del pecado de Adán y la obediencia de Cristo en la cruz. Porque es lo que es. Es un contraste. El pecado de Adán y el contraste, el don de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron, y subrayen ahí, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Por el pecado de Adán murieron los muchos. Por la obediencia de Cristo abundaron mucho más para los muchos la gracia. La gracia. La gracia, el favor inmerecido de Dios, no nomás nos da vida física, pero también vida espiritual y vida en abundancia. Mucho más. Fíjate, la creencia que se me enseñó a mí desde niño, oh, pobrecitos, andan perdidos como un animalito, ¿no? Verdaderamente tiene mucha razón si no tienes a Cristo en Jesús, porque tienes vida, pero no tienes una vida nueva, no tienes vida eterna, no tienes vida espiritual, no puedes entender y comprender a Dios. No puedes actuar en una manera que le agrada a Dios. No puedes tener una vida en abundancia. Mucho más. Fíjate, no paró aquí, no termina aquí. Si parara aquí, entonces nada más se cumpliera el qué, el invertir los efectos del pecado de Adán. Pero no terminó ahí. Él hizo mucho más en darnos vida eterna y en abundancia. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. El don. Y toman, fíjate el contexto en que lo pongo. El don de la muerte de Jesús. El regalo de qué, de la muerte de Jesús. Trajo vida mil veces más, mucho más. De la vida que teníamos antes. La muerte vino a causa del pecado. Pero la vida que vino por Jesús es, podemos decir, miles de veces mayor y mejor de la vida que teníamos, de la vida que el incrédulo tiene. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El regalo de Dios por su gracia, el favor inmerecido, es Cristo Jesús. Ahora, también vemos aquí el efecto del pecado de Adán y el contraste del efecto de la obediencia de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El pecado de Adán causa el juicio y la condenación. La obediencia de Cristo causa de muchas transgresiones para justificación. Nos trae, fíjate, de todo ese mal que existe en el mundo. Todos esos pecados, y ya vimos, son borrados. Justificación, como si aún nunca hubieras pecado. Porque nos ve que a través de la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por mí. Cuando pecó Adán, él fue declarado injusto y fue condenado. Cuando un pecador pone su confianza en Cristo y lo recibe como su Señor y Salvador, él es justificado y declarado ser justo en Cristo Jesús. Vemos que fue un pecador que trajo la ruina, pero por la obra de Jesús, los millones que han pecado junto con los miles de millones de pecados que pueden ser perdonados y corregidos. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Verdaderamente ese versículo lo deberíamos estar un gran corazón ahí subrayado, marcado. Una vez más, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Toma nota que este versículo que se nos enseña que todo pecado cometido, todo pecado que has cometido en el pasado, todo pecado en el presente y todo el pecado que vas a cometer, que será cometido, está cubierto por Cristo Jesús. Amén. Wow, ponte a pensar, porque con una sola ofrenda, ¿qué es la ofrenda? Cristo Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. La ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre. Ay, no es para que se nos vaya a inflar la cabeza. No, no, no. Porque bien sabemos nuestro estado. Bien sabemos que cómo necesitamos del Señor. Entonces vemos aquí ahora el contraste de dos reinos. Fíjate lo que dice el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por la desobediencia de Adán, la muerte reinaba. Si gustan regresar, pueden leer Génesis 5 y este libro de las generaciones de Adán. Y tienen que notar. Y murió, y murió, y murió, y murió. La muerte es el resultado del pecado de Adán. Pero el pecado, fíjate, aún reina en nuestras vidas. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte reina aún en nuestras vidas, Romanos 5:21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Qué contraste! Fíjate, en Cristo Jesús entramos en un reino nuevo. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Wow. verdaderamente vemos mucho más, mucho más. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Justificados. Como si nunca hubiéramos pecado. Tenemos paz con Dios, ya no tenemos ese, ya no somos enemistad. Podemos entrar, recuerda los primeros 7 declaraciones que se nos hicieron en la primera parte de este libro, de este capítulo. Poder entrar a la presencia de Dios, tengo paz de entrar. El gozo, un gozo interno que no podemos perder, a pesar de las circunstancias. Macarios, verdaderamente, ese gozo interno que tenemos, ¿por qué? Porque Cristo vive en mí. Siendo justificados por fe, somos declarados justos como si nunca hubiéramos pecado, tenemos paz con Dios, tenemos el gozo de la esperanza de la gloria de Dios. Noten también lo que se nos dice aquí en el versículo 17, reinarán. Reinarán. ¿Quién reinará? Nosotros. En Adán perdimos el reino, pero en Jesucristo reinaremos mucho más con Él. Nuestro reino espiritual es mucho más que el reino de Adán. Dice: reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Wow. Entramos a otro punto aquí. Vemos el contraste de dos. Aquí. Fíjate lo que nos dice. No es Hechos, es aquí en Romanos. Dice el versículo 18. Nos dice. No, disculpen, sí es Hechos. Hechos versículo 18 y 19 para entender. Fíjate lo que dice. Así que como por la transgresión de uno. Romanos. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjate, en Cristo Jesús, que ahora estamos, podemos decir, en una posición correcta, porque ¿cómo nos ve? Nos ve como justos. Estamos en esta posición correcta ante Dios, justificados y estamos en una nueva vida. Ya no estamos en esa vida de antes. Adán nos contaminó, pero Jesús nos purificó. Adán no tuvo que cometer una serie de pecados. En un solo hecho, Dios, fíjate, probó a Adán. Y Adán falló. Él terminó una ofensa, un hecho de desobediencia. La palabra ofensa quiere decir entrar sin autorización, cruzando la línea. Dios le dijo a Adán, ¿qué tan lejos se podía ir o qué más? No podías pasar más de allá, no cruzar esta línea. Adán decidió pasarse del límite que Dios le había dado. Se fue más allá. Génesis, una vez más, 2:16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Increíble. Pero el contraste del cual pecó y el cual nos justificó es el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué dice? Justos. Muchos justos. Pablo nos dice, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Nuestra unión con Adán nos hace pecadores. Nuestra unión con Cristo nos hace justos. Te pregunto, ¿con quién te identificas? ¿Eres del primer Adán, que es pecado y muerte? ¿O eres del segundo Adán, que es el perdón y la justificación? Todos, fíjate, todos somos hijos de Adán. Venimos de padres pecadores, pero no todos somos hijos y hijas de Dios. El contraste de la ley y la gracia. Los últimos dos versículos aquí nos dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El favor inmerecido de Dios sobreabundó, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjate, entonces la ley vino a exponer lo que ya estaba presente. Es lo que hace. Vino a exponer lo que ya estaba presente. La muerte ya estaba presente, el pecado ya estaba presente. Romanos 7, 12 al 14 nos dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Ahora no voy a dar una explicación ahí, porque la vamos a dejar para el capítulo 7, que lo vamos a ver más en profundidad cuando lleguemos ahí. Pero toma nota que luego entró la ley. Luego. Quiero que entiendan esto. La gracia de Dios siempre ha existido. Siempre. No fue una adición al plan de Dios. La gracia de Dios ya existía. ¿Por qué? Dios trató con Adán y Eva en su gracia. Recuerden lo que hizo. Cubrió sus pecados en matar un animal para cubrir sus pecados. No perdonarlos, pero cubrirlos. Y también con los patriarcas y la nación de Israel ha tratado con gracia. Aún con nosotros, ha tratado con nosotros con su gracia. La ley fue dada por Moisés, no para reemplazar su gracia, pero para revelar la necesidad de su gracia a la humanidad. ¿Cómo necesito de ese favor inmerecido? La ley es temporal, pero su gracia es eterna. Y ya que estamos notando contrastes, puse a Adán a un lado y puse a Jesús en el otro lado. Romanos 5:14 es en Adán, el cual es figura del que había de venir. En Jesús, Jesús es el unigénito Hijo de Dios que vino. Uno iba a venir, darles ejemplo del que iba a venir. Jesús es el que vino. Primera de Corintios 15:47, acerca de Adán, es de la tierra terrenal. Adán es de la tierra terrenal. Jesús es el Señor, es del cielo. Adán, la prueba, rodeado de belleza y de amor, robó y lo mandaron fuera del jardín. Jesús, la tentación en el desierto, y murió en la cruz, rodeado, ¿por qué? Por odio. Y podemos decir todo. La fealdad de todo lo feo en el mundo. Jesús volteó a un ladrón y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23:43. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Contrastes. Génesis 5:1 es el libro de las generaciones de Adán. En Mateo 1, la genealogía de Jesucristo. En el Antiguo Testamento termina con una maldición. En Malaquías 4:6 nos pronuncia una maldición. El Nuevo Testamento termina con no nomás maldición. Ya no va a haber. Apocalipsis 22:3 nos dice, y no habrá más maldición. Dos contrastes, dos reinos, dos Adán, dos hombres. Ahora, todos somos nacidos de Adán, pero no nos tenemos que quedar ahí. ¿Por qué? Porque puedes recibir a Cristo Jesús y tener vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Por eso se nos dice en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús se lo pronunció a Nicodemo. No te maravilles de que es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que puedas conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Reconocer, soy un pecador. ¿Por qué? Porque nací de Adán. No hay ni uno bueno. Tener esta idea de que soy mejor que aquí. No. Todos somos capaces de irnos más allá, mucho más allá de la raya. Porque somos pecadores. Y lo que necesitamos es la salvación del Señor. Él dio su vida en la cruz por nosotros. Para perdonar nuestros pecados. Fue enterrado. Su sangre fue derramada para que pudiera haber ese perdón de pecados. Y al resucitar, nos demostró que hay vida nueva, vida eterna, vida en abundancia. La aplicación aquí, apunté tres puntos, pero la pregunta que hago es, ¿cómo reinamos? ¿Cómo reinamos? Primero, yo creo que todos tenemos que revisar y entender la grandeza de nuestra ruina. Todos somos pecadores y todos hemos sido afectados por el pecado. Ay, déjalo, es que él es así, ella es así. No. Lo que estás diciendo, aceptas el pecado en su vida. No, pero pastor, es que no me conoces, es que yo soy así. Estás declarando que eres un pecador. Tenemos que entender la grandeza de nuestra ruina. Dos, tenemos que revisar y entender la grandeza de nuestro rescate. No hay una mayor liberación que la que Jesús nos ha concedido. En entender eso, fíjate, en revisar y entender nuestra ruina y la grandeza de nuestro rescate, en realidad nos debe de motivar, movernos a su amor. Es entonces que podemos reinar en esta vida. ¿Por qué? Porque estamos operando bajo su amor. Porque Dios me amó tanto que dio su vida en la cruz por mis pecados. Es personal para cada uno de nosotros. Y es una decisión personal. Nadie más la puede hacer por ti. Y aún si no has hecho esa decisión, en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí para que te arrimes, se te explique el evangelio y tú también puedas ser salvo. Pero como creyentes, no hay que aceptar la vida y los rasgos que tenemos de esta vida pecaminosa. Tenemos una naturaleza nueva. Y hay veces vamos arrastrando la carne porque no quiero cambiar. Es que así soy. No, no eres así. Eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Si se lo rindes a Él, Él te puede transformar. Completamente cambiar. Y ser más como Él, menos como nosotros.